Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana. Espero que lo estén disfrutando de verdad rico, rico, rico. Oigan, el día de hoy está César Preciado en los controles, en este micrófono Katia Plasencia, y esta es la tercera llamada, así que comenzamos. Oigan, comenzamos con una entrevista. Fíjense que a mí me mostraron durante la Feria Internacional del Libro un libro, pues bien padre, porque hablaba acerca de nuestras tradiciones, que es el Día de Muertos, pero cómo en cada ciudad o en cada pueblito se celebra distinto, y en algunos le ponen más, en otros le ponen menos, en algunos cambian algunas cosas, pero ¿qué es esta tradición? ¿De dónde viene? ¿Cómo se celebra en cada lugar? Pues justamente una de las editoras de este libro, que se llama Día de Muertos, es Débora Holtz, y tuvimos la oportunidad de platicar con ella. No saben qué charla tan amena, tan amable que nos otorgó. Y bueno, yo aquí les quiero presentar parte de esa entrevista. Oye, Débora, me encontré con una joya, literal. Cuéntame de este libro, cómo inició, cómo lo fueron recopilando, pero sobre todo, ¿a quién se le ocurrió esta magnífica idea?
Pues fíjate que hace aproximadamente 6 años, o 7, ya ni me acuerdo, yo fui por algún motivo a Tláhuac, y al ver como la vibra de toda la cultura popular, de la gente de barrio alrededor de... con motivo del Día de Muertos, dije, me quedé estupefacta y le dije a Juan Carlos, le digo, oye, nada de esto que está pasando está registrado. Le digo, deberíamos de proponernos hacer algo. Claro, ni él ni yo somos expertos en Día de Muertos, a duras penas sé que se usa cempasúchil, calaveritas de azúcar. Entonces, pues nos propusimos, dijimos, bueno, pues vamos a empezar por el principio, que es el Día de Muertos. Entonces convocamos a antropólogos, historiadores, a fotógrafos que estuvieron chambeando con nosotros, y les pedimos que nos dieran, digamos, el punto de partida, la base, la investigación. Entonces, a medida que fuimos recibiendo las respuestas a las preguntas que nos íbamos haciendo, empezamos a conformar una línea editorial. Nosotros no queríamos acabar con un libro de parches, ¿no? O sea, del conjunto de artículos de no sé quién, más no sé quién, porque no es un libro que admita ese tipo de narrativa. Entonces, con todo lo que teníamos, empezamos primero a imaginar un índice, a completar, a redactar, combinar, quitar, tirar, volver a hacer. 6 años, un libro hecho a mano, totalmente.
Pero literal es hecho a mano, sí. Porque tiene detalles, tiene... todo está muy bien medidito y muy bien colocado.
Ay, muchísimas gracias, de veras me da, ya me pusiste de buenas, ya después de todo mi drama de la vida real. Fíjate que sí, cada página está pensada. Y yo te diría que por lo menos la mitad del libro se rehizo 2 veces. Porque conforme tú vas avanzando en un libro así, te das cuenta, esto no va. Esto ya se repitió aquí. Es decir, no es un libro que se planifica. Van a ser 100 cuartillas, tú me entregas esto, y va como va, con tantas fotos, para nada. Exactamente la antítesis. Armar este libro fue un rompecabezas para nosotros, y pues nos entregamos a él, o sea, porque el libro, cuando los haces así, son esponjas, o sea, les tienes que hacer caso y estar al servicio de lo que el libro quiere. Si el libro está al servicio tuyo, esto no sale.
Definitivo.
No sale, o sea, ni de relajo.
Pero me dices que no sabías a lo que te estabas metiendo, no sabías, no, con trabajo sabías en pasuchil y calaveritas de azúcar. Después de esto, ¿te enamoraste de una de las tradiciones más representativas de México?
Absolutamente, porque me fui dando cuenta que es una celebración infinita. En cada lado se celebra de una manera diferente, cada quien tiene una creencia. Y toda la parafernalia que quieras por encima. Pero la raíz de todo esto es tan potente que creo que no existe algo igual en la tierra, o menos que yo sepa, porque combina una serie de rituales que tienen que ver con la muerte de los pueblos prehispánicos, con todo lo que nos llegó de los españoles, más lo que le agregamos en el siglo XIX, con toda la imaginería de las calacas y lo que las calacas son capaces de hacer, no que se haya inventado de la nada, porque con los españoles también llegó toda la tradición de la imagen de la muerte y de su de cómo se representaba en todo el arte, en los cuadros, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que había que dedicarle un capítulo o una sección del libro, porque ni siquiera los podíamos llamar capítulos a eso. Entonces empezamos a investigar. Y mira, acabamos con un archivo de 25,000 imágenes. Ahí está. Wow. El archivo. Está tremendo. Es realmente un trabajo titánico, te diría yo.
¿Cuántas personas trabajaron en el libro para poderlo tener como hoy lo tenemos?
Bueno,
ya
a lo largo de los 6 años, uh-huh, yo creo que como 20, más o menos como 20, 25, bueno, entre los investigadores, los diseñadores, los correctores, no, yo creo que más. Yo creo que finalmente han de haber sido 25, 30 personas, más los fotógrafos que comisionamos para ir a... uno se fue a Michoacán, otro en Oaxaca, Chiapas, la Huasteca, Estado de México. Y entonces llegaban con una información que decías, es que no puede ser esta maravilla. Y entonces, órale, a buscarle de dónde viene, que si los rarámuris, que si esto. Y bueno, dejamos un compendio de más de 25 lugares, o 24, no me acuerdo. Pero lo que finalmente detectamos es que, bueno, así como hay estados, así como, uh-huh, hay pueblos, hay Día de Muertos. Entonces, acabamos con un mapa de cómo se celebra Día de Muertos en la República Mexicana. Pero yo te diría que lo más importante de este libro es que tienes, por ejemplo, esta foto, la tradición, la tamaliza, de todos estos señores ya puestos para hincar del diente al tamal, y aquí tienes el artista, Artemio. Entonces, es lo mismo expresado de diferentes maneras, desde la tradición y desde lo contemporáneo. Y eso sí, no hay ni un libro que se le parezca, ¿no? Está...
Definitivo.
Entonces, mira, por ejemplo, este es el Mictlantecuhtli, uh-huh, del Museo de Antropología. Y este es el Mictlantecuhtli en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, este contraste creo que es lo que le da algo muy vivo, muy inusitado. Tenemos pues el graffiti, los murales, la artesanía tanto tradicional como contemporánea. Artistas contemporáneos, Artemio, Betsabé Romero, Cauduro, por ejemplo, el Tzompantli, ¿no? Tienes aquí el Tzompantli de Chichen Itza, el Tzompantli en el códice, en el, creo que este es el, ya no me acuerdo cuál códice es, y luego y tienes Cauduro. Entonces son varias miradas de lo mismo, pero reunir todo eso, porque no es que hayamos empezado... Carpeta Tzompantli, ¿no? Teníamos el artista Cauduro. ¿Alguien se acordaba que Cauduro había hecho esta pared tipo Zompantli en el Palacio de Justicia, ¿no? En el Zócalo de la ciudad. Oye. Tenemos Chichen Itza, tenemos las... De todo. Entonces vuelve un libro muy divertido porque no hay una página que se parezca a la anterior. Y luego con detalles, Juan Carlos Mena, que es el diseñador de esto y es un genio, hay detalles como esto, por ejemplo, en la parte del siglo XIX, del taller Vanegas Arroyo, que es donde se hacían las revistas, periódicos satíricos como La Orquesta, de donde salió el máximo grabador Manilla y luego José Guadalupe Posada, pues todo esto merecía otro tratamiento. Entonces tiene una tinta y te da la sensación de la hoja volante y del periódico de la época, ¿no? Y si lo ves, está lleno de guiños,
sí,
lleno de figuritas, de bla, bla, sí, bla, como para que el lector siempre se divierta y tenga una... variedad editorial. Aquí puedes leer La Llamada, puedes leer la continuidad del texto. Y mira estas joyas,
sí,
unas miniaturas que están en, no en cada página, cada de vez en cuando, pero que le ponen sabor al caldo. Cuando tú lo ves a simple vista, sabes que está padre, aunque no detectas por qué.
Oye, Débora, a ver, ya está este libro aquí. ¿Qué más viene? Vendrá una segunda parte. Y yo quiero que me cuentes de Musa, porque también, oye, acaban de terminar una joya y ya se viene la otra.
Fíjate que, bueno, una cosa que me faltó decirte de Día de Muertos es que creo que fue muy padre partir de la ignorancia, porque en vez de dar las cosas por sentado, las fuimos investigando. Y este libro, de acuerdo con nosotros, tiene todos los básicos del Día de Muertos. Pero en vez de responderlo de una manera categórica, fuimos a buscar todo. ¿Dónde se planta el cempasúchil? ¿Por qué cempasúchil y no rosas, girasoles o qué sé yo? El papel picado, ¿de dónde nos llegó? ¿Cuál es el origen del papel picado? ¿Dónde están los maestros picadores? Entonces ahí vamos a Puebla. Las calaveritas de azúcar, los alfeñiques que nos llegaron con los españoles. ¿Quién las hace? ¿Dónde se hace? ¿Por qué de repente un día el país se inunda de calaveritas de azúcar? Entrevistamos a uno de los maestros azucareros, cómo se hace la pasta, etcétera, etcétera. Los altares, ¿por qué hay unos de un piso? ¿Por qué hay unos de dos? ¿Por qué...? El máximo es de 7, y en qué radica la diferencia entre cada uno, por qué se pone agua, por qué se pone sal, los pétalos del cempasúchil que le muestran al difunto el camino de regreso a casa el 2 de noviembre. En fin, fue de veras un trabajo titánico, como te decía, pero que creo que por lo menos responde honestamente a una pregunta, y eso está ahí plasmado.
Está hermoso. Y ahora también se avientan con Musa.
Ahora vamos a tener en el Musa, fíjate que Juan Carlos Mena, el coeditor y diseñador de todo lo que hemos hecho desde que nos asociamos, Juan Carlos es diseñador gráfico e industrial, bueno, más bien de origen es industrial, y él vivió 10 años en Barcelona. Cuando regresó a México, empezó a ver los letreros de la calle, los changarros, la vulcanizadora, los sonides, y dijo, no es posible, viniendo de la asepsia visual en la que se ha convertido Europa, que no sabes si estás en Basilea o en Berna, porque todo es igual y todo es como el reino de los símbolos, que con logotipos representas algo, confianza, lo que debe de ser, etcétera. Entonces, pues tener esta comunicación fresca, porque los letreros que empezó a reunir son letreros para vender algo, son la tipografía de la miscelánea, te decía, de los motores, de la vulcanizadora, las bardas maravillosas que anuncian los bailes sonideros. Nadie se va a ir a un periódico y ni siquiera ahora al celular. Claro, esto lo empezamos en el 95, no había celular. Y entonces cuando Juan Carlos me enseñó su colección de fotos de que había tomado por todos lados donde iba, dije, esto está increíble, pero hay que convocar a más chavos a que nos manden sus fotos Instamatic de diferentes partes de la República. Para hacerte el cuento corto, acabamos con un acervo de más de 10,000 imágenes de gráfica popular, carteles, colecciones originales, por ejemplo, de prevención de accidentes en el trabajo. Y nuevamente, método mayéutico, ¿qué es esto? Y bueno, y así logramos hacer el libro. Nadie nos quiso apoyar, muchos se burlaron de nosotros, que esa gráfica estaba destinada a que tenía que desaparecer. Y pues bueno, nosotros, contreras como somos, logramos hacer el libro. Para nuestra sorpresa, porque nosotros no hacíamos libros, teníamos idea cómo se vendía, qué se hacía, estoy hablando del 95. Logramos que finalmente saliera en el 99-2000 y de pura, y yo le pedí, porque soy fan de él, a David Byrne, Byrne, como le quieran decir, Talking Heads, que vino a hacer un showcase a México, y yo sabía que él había hecho un libro que se llama Strange Rituals, Rituales Extraños, que fue fotografiando cosas muy raras por todo el mundo. Entonces yo le pedí, le llevé un dummy y le pedí que si podía hacer un prólogo para el libro. Y David Byrne hace el prólogo del libro. Steven Heller, que es el diseñador laureado, él está a cargo del New York Review of Books. E inicialmente, pues esto iba a ser algo que iban a ser el cronista de Tepito. Y cuando me di cuenta que necesitábamos voces desde el otro lado de la barrera para hablarnos desde otro ámbito de la importancia de la gráfica popular.
Ella fue Deborah Holtz. Si tienen la oportunidad, de verdad, búsquenlo. Es muy buen libro, está muy interesante, sobre todo para los niños, que vean cómo se celebran las tradiciones en nuestro país. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana, y fíjense que también platicamos con el autor de Las Meninas. Esta obra, bueno, primero era un libro y ahora se convierte en una obra de teatro y que tiene muchos años ya en cartelera. Y Luis Buitrón también ahora hace, crea un libro en el que habla pues de la esclavitud y de todo esto, cómo se vivió en nuestro país. Y bueno, ya está planeando, o bueno, tiene planes de llevar a Las Meninas a la televisión. Pero este nuevo libro, ¿de qué se trata? Pues aquí está la entrevista con Luis Buitrón.
Oye, Luis, qué gusto tenerte aquí en Guadalajara, en esta Feria Internacional del Libro. No es tu primera vez, ¿verdad?
Pues no, como autor sí, ya como lector, pues ya tengo varias que vengo, pero es bien bonito poder llegar ahora como un autor, y lo ves diferente, la verdad.
Oye, y cuéntame de este libro, que a mí me llama mucho la atención. Primero, que te gustan las historias de época.
Totalmente, yo soy historiador del arte, doctor en historia, y la verdad es que desde siempre me ha interesado mucho el trabajo de la restauración. Me dedico a la restauración, a la investigación, la docencia y todo, pero siempre como la divulgación me ha llamado mucho la atención, porque pienso que la historia es muy interesante, los documentos en los archivos son fantásticos, pero muchas veces hacen falta estos puentes de conexión entre la audiencia para que le demuestres a la gente lo interesante y lo rico que puede ser un documento. Y la vida me lleva ahorita a escribir sobre Inquisición, y entonces mi primer libro en solitario, no, sí es histórico y académico, lo es, no es novela, no es ficción, pero sí es un poco más casual, más dinámico el lenguaje, ¿no? Y mucho más ameno para conectar con las audiencias. Y el objetivo del libro es mostrar el teje y maneje de la Inquisición en México.
¿Qué dices? La Inquisición en México terminó. ¿Realmente terminó, Luis?
Híjole, yo creo que es tu tía en Facebook todavía la que sigue la Inquisición en México, pero como tribunal sí, ¿no? Qué bueno, y esa es una parte importante del libro, en objetivo, de demostrar que sí ha cambiado los tiempos. Estamos con otro tipo de inquisiciones, pero al menos esa inquisición, ese tribunal, ese elemento tan terrible que fue durante 300 años, porque sí lo fue, la verdad. Mucha gente dice, es que no mataron muchas personas, o bueno, para mí una vida cuenta, o claro, sea, aún es suficiente, ¿no? Como para es básico, ¿no? Pero bueno, mucha gente lo piensa así, y la verdad es que sí demostrar que eso ya acabó y que un poco las minorías y todos estos discursos de resistencia seguimos. Justicia histórica, ¿no? Sí. La Inquisición quedó en un libro de historia y en un museo, y las minorías seguimos, ¿no? Y seguimos de alguna manera con la resistencia, y eso es padre, ¿no?
Oye, a ver, al hablar de Inquisición, ahí dices, hay mucho de dónde sacar, porque esta no es una novela ficcionada, esta es una realidad que existió, algo histórico. ¿Cuánto te tardaste en poder sacar los extractos que necesitabas para poder hacer el libro?
La verdad es que fue casi un año. Digo, la investigación desde la carrera, ¿no? Uh-huh. Llevo 12 años en mi vida académica y pues desde ahí vas tocando estos temas. Pero la verdad es que sí fue un poco difícil, en el buen sentido, armar este criterio para elegir qué casos entran, qué casos no, de cuáles hablas, de cuáles no. Y la verdad es que quise dar un poco, con esta perspectiva, a las minorías, un poco la atención a ellas, ¿no? Hay un apartado de la persecución a los pueblos indígenas, hay un apartado de la persecución a los criptojudíos, uh-huh, y hay un apartado de la persecución a las mujeres, tanto perseguidas tanto por ser demasiado, entre comillas, bondadosas, beatas, santas, ¿no? Y lo opuesto. Entonces, al final también te enseña este libro que, o sea, en ningún marco entrabas, ¿no? O sea, en ninguno, ni fueras bueno o fueras malo, es que es demasiado buena, es que es demasiado mala. Entonces, eso es la estructura también del libro. Entonces, trato como de abordar un poquito estos casos y mostrarle a la gente cómo se comportaba, porque al final y al cabo, la Inquisición era una persecución de poder y de dinero, uh-huh, ¿no? Y eso se ha mencionado muchas veces, pero no se ha tocado como un tema de estudio. Y todo el libro se desarrolla a partir de eso. Sí, religioso, sí, lo que quieras, esa es la careta, pero el verdadero business, uh-huh, es económico y es político.
Entonces, al hablar de la Inquisición y de todo esto que investigaste, ¿será que entonces podría haber una segunda parte?
Por supuesto que sí. La verdad es que da para mucho. Hice descubrimientos muy interesantes sobre varios elementos de la historia de México, entre ellos la persecución de la Inquisición Hernán Cortés, uh-huh, por ejemplo, o también la relación que tenía el pintor de la Virgen de Guadalupe con la familia real indígena. O sea, hay muchos datos, muchas mini historias a lo largo del libro, y aunque no es ficción, sí te va llevando pues por algo que es más allá de la ficción, ¿no? Entonces espero que haya una segunda parte de este tema, porque da para mucho más y se quedan en el tintero varios casos que también merecen su atención.
Sabemos que México obviamente tiene una historia muy relacionada y muy cercana a España, pero ¿por qué a ti te atrae tanto todo esto?
Bueno, un poco por mis orígenes y mi gusto académico. Para empezar, el gusto académico. Uh-huh. Yo siempre digo que yo estudié historia hasta un doctorado para tener un título oficial de chismoso y que no vengan a mí a decir que no, soy doctor en historia, se vale, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte, vengo de una familia migrante. Mi familia llegó a México del siglo pasado y a principios de este. Y parte importante de mis orígenes son de la persecución hacia el judaísmo. Entonces, en ese sentido, yo quise también conocer y rescatar que había en los archivos inquisitoriales, y te das cuenta que es una persecución, por lo menos inquisitorial, de más de 500 años, uh-huh, ¿no? Entonces, sin otro ánimo más que el de entender el porqué, ¿no? Y tratar de relacionar, este camino me empezó a llevar por más y más y más y más investigaciones, y te das cuenta que no es una minoría nada más la perseguida, sino son un chorro. Y en ese momento a mí me cayó el 20 como historiador, y en ese momento pensé, creo que el concepto de minoría es una falacia, es un constructo, porque todos somos minoría. De alguna manera siempre vamos a caer en el saco de una minoría. Entonces, la minoría no existe, la minoría es la mayoría. Entonces, ¿por qué no cambiamos la perspectiva, le damos la vuelta al papel y entendemos que este concepto de mayoría es un constructo que dirige y se autosustenta y empieza a perseguir a todos los que no les convienen, tipificándolos y metiéndolos en cajoncitos de minoría, cuando realmente ha sido al revés. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención en la Inquisición, este juego de una institución, sí muy apoyada por la Iglesia y la Corona, pero realmente si te pones a ver que perseguía protestantes, judíos, musulmanes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, o sea,
a todo
el mundo. Entonces, si te cuestionas el tu concepto de mayoría y minoría está un poco alterado, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, creo que también igual al hablar de Luis Buitrón tenemos que hablar de las meninas, pero en este caso, este libro, ¿será posible adaptarlo a teatro o a la televisión o al cine?
Claro que sí, tenemos ya en Las Meninas, que es el primer show de comedia histórica en México, uh-huh. que ya llevo 15 años escribiéndolo, 3 años de llenos los jueves consecutivos en el Milán. Por supuesto, tenemos un show que escribí hace tiempo sobre la Inquisición. Entonces, por ejemplo, ahí es un agregado más, ¿no? Hay casos en ese show que se muestran en el libro, no hay casos en el libro que se muestran en ese show, pero sí me gustaría, es uno de mis objetivos, agrandar la temática de Inquisición y poder demostrar al público también a partir de la plataforma del teatro todo esto, porque cuando lo lees te lo imaginas, pero en el teatro, por supuesto que es mucho mucho mejor. Y también ya estamos trabajando con propuestas para televisión y para streaming y poder llevar estos capítulos. A mí me encantaría prontamente poder llevar ciertos elementos de este libro al teatro y al streaming, porque la divulgación es súper importante y creo que son grandes medios y puentes de conexión con la audiencia.
Oye, yo te tengo un reclamo. ¿Por qué Las Meninas no ha salido de gira? ¿Por qué lo has querido centralizar solamente en la Ciudad de México cuando justo la divulgación es lo que todos necesitamos?
Claro, pues mira, hemos tenido algunos ejercicios favorables. Hemos tenido giras en Cuernavaca, en Toluca, en San Luis Potosí y otros lados también, pero falta muchísimo el interés gubernamental o el interés institucional. Desgraciadamente, uno como productor de teatro no puede ir llevando el show por el itinerante. ¿Qué más quisiera yo? Súbanse todos al camión, te compras un, como Priscila, ya sabes, el camión y vámonos todos, ¿no? Pero cada vez más los gobiernos nos han llamado, de verdad, los centros culturales, las instituciones. Es muy bonito cuando te llaman y te dicen, oye, he visto que Meninas está triunfando y que es una serie histórica y tráetela para acá y gestionamos y es interesante eso. Espero que con el libro, espero que con el crecimiento propio Meninas, espero que con todos estos desarrollos que hemos tenido podamos divulgar la historia y convertirnos en una más de las caras de la divulgación de la historia, pero siempre con este sello que pienso me caracteriza, al igual que toda una corriente de escritores y de actores y productores, mostrar el lenguaje ameno el pasado, porque si no, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces necesitamos inculcar en ese cariño, en ese amor. Un gran artista amigo mío, Moshe Cohen, me dice siempre una frase que me encanta: saber es sabor. Y tiene toda la razón. A ver, muéstraselo a la gente en un gran libro, con la narrativa, en un show, en un programa de televisión, una revista, en una ilustración. Conéctalo, agárralo, ¿no? Se nos olvida muchas veces que somos cuenta historias,
sí.
Cautivamos, ese es nuestro poder, ¿no? Tenemos que cautivar a la audiencia de múltiples maneras y si queremos divulgar tenemos múltiples caminos para hacerlo. Ojalá que Las Meninas puedan estar por todos lados este año que viene.
Oye, y otra de las preguntas que yo te tengo es, ¿cómo ves tú a la juventud? Porque muchos hablamos de que, ya nada más les gusta el reggaetón, ya nada más les gusta el corrido tumbado, ya nada más les gusta esto, y no se van a la cultura. Tú, como autor, como escritor, como historiador, ¿cómo ves las nuevas generaciones?
Pues yo la verdad las veo bien desde mi perspectiva. Al final, cultura es muy amplio el concepto, ¿no? Y muchos de estos discursos que dices que son reales en parte, pero muchas veces también pienso que son reduccionistas y que se utilizan como para tipificar algo negativo. A ver, el reggaetón es una cultura, el corrido tumbado es una cultura, ¿no? Y si es parte de la cultura de ese pueblo, de esa generación, es por algo, porque forma parte del mosaico cultural. Creo que la problemática o el trabajo aquí es no negar eso, sino a ver cómo conectas eso, cómo lo conectas a la cultura histórica, a la cultura material, a la cultura conceptual, ¿no? O sea, cómo las vas relacionando, cómo lo vas entretejiendo. Al final pienso yo y veo la cultura como un tejido de tramas y urdimbres que van para todos lados, y eso es un poco lo que hace Meninas, ¿no? Agarras una canción popular, agarras un elemento, lo conectas y le das un sentido. Si no actualizas, si no incorporas, tú mismo te estás poniendo el pie. Puedes tener una gran novela, puedes tener una gran obra de teatro, puedes tener un gran programa, pero si no lo conectas y lo tejes y lo aterrizas y lo incorporas, y eso es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Entonces, sí, pienso que hay procesos culturales negativos que abandonan o que van a buscar olvidar cuestiones históricas, culturales importantes. Pero también pienso que podemos utilizar esas mismas plataformas que ya son masivas para jalarlo al otro lado, ¿no? Ah. Es nuestra chamba.
Oye, ya por último, ¿qué más traes entre manos? ¿Con qué más quieres andar hurgando, Luis Buitrón?
Ay, pues mira, tenemos toda una temporada nueva en el Milán todo el año 2025. Temas vienen Álvaro Obregón, la posrevolución, el espionaje nazi, el exilio español en México, Miguel Hidalgo, Leona Vicario. Vienen todos estos personajes en el teatro. En cuanto a proyectos literarios, espero que seguir este año con el desarrollo de este libro, la promoción de este libro, pero también estoy escribiendo una novela sobre el autor de La Virgen de Guadalupe, el indígena Mario Zipac de Aquino. Es fantástica esa historia y es una novela muy interesante desde la perspectiva de él como autor y de los materiales que componen a la Virgen, ¿no? Es una novela no religiosa, completamente histórica, ahí sí es ficción. No, va a estar muy interesante. Y bueno, otros proyectos, pues estamos ahí sondeando con grandes plataformas en streaming. También estoy dirigiendo y escribiendo un documental para Estados Unidos sobre Inquisición. Y sí, ya lo estamos grabando, esperemos que salga el siguiente año, mucho viaje, mucho todo, y pues justamente eso, divulgar y hacer que la gente, que ya lo sabe, muchas veces creemos que nuestros públicos están incompletos de cierta, no es cierto, no porque no tengan nuestra perspectiva, nuestra formación, quiere decir que estén incompletos o que les haga falta algo, más bien es conectarlos, ¿no? Ese es mi trabajo.
Oye, entonces esta novela de el creador de la Virgen de Guadalupe sí va a tener datos históricos verídicos, pero va a tener también ficción.
Exactamente, aquí va a ser así. Aquí tengo muchas ganas desde hace un buen rato de hacer novela, ¿no? Y he hecho algunos ejercicios muy personales, ¿no? Y que han resultado bien y entre familia y amigos les ha gustado. Entonces, bueno, pienso que ahí voy por buen camino. Y justamente cuando le conté esta idea a mi querida Gabriela Riveros, la autora de Olvidarás el Fuego, bueno, ella fue la más feliz del mundo. Y cuando le conté todo, al ver, que la admiro mucho, la respeto mucho, al ver su perspectiva, dije, ok, creo que voy bien, vamos, excelente. Entonces ese es uno de mis objetivos del siguiente año, poder sacar la novela sin el afán de minimizar el fenómeno guadalupano, claro. No meterme con eso, porque una cosa es la religión y las creencias, y cada quien sus cubas, ¿no? Claro. Y eso es importante, no toco eso. Al contrario, quiero agregar, y quiero agregar el valor del pueblo indígena como el creador también de un gran símbolo. Y es otra dimensión, simplemente es otra dimensión más al mismo textil. Es una maravilla. Entonces espero poder hacerlo, que salga bien y a ver cómo nos va, entre otros proyectos.
Muchas gracias, Luis.
Gracias a ustedes.
Ahí estuvo Luis Buitrón para Tercera Llamada y hacemos una pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Y fíjense que antes de que se culminara el 2024, pues Adal Ramones trajo su obra de Scrooge, una historia que es por muchos conocida. Pero bueno, Adal Ramones estuvo en Guadalajara con esta obra y platicamos con él previo a sus presentaciones. Así que aquí está Adal Ramones.
Oye, qué padre. Mira, nada más saludé en el otro programa y ya me crucé a este.
¿Ya ves? ¿No?
Solamente un pasillo de 20 metros.
Te dije, me voy a desquitar allá.
Sí, aquí desquítate.
Oye.
Hasta había preguntas.
Sí, ¿no? Ya había.
Había preguntas, que las hagan ahora acá.
A ver, ¿qué?
Oye, me acuerdo de una que alcancé a leer en la pantalla de la otra cabina que decía, fui a ver Cuento de Navidad el año pasado y me gustó mucho, pero Adal como Luis Miguel ni saludó ni dijo hola al público. ¿Era hombre o mujer?
Hombre.
Querido Radio Escucha, que nos hizo el gran favor de escribirnos. Es una obra de teatro y en la obra de teatro uno no habla. O sea,
no,
pues es un guión de memoria. Y aparte es un musical, no puedes cambiar cosas. Y es un musical de época. O sea, el Cuento de Navidad está ubicado en 1800 y tantos. Y no puedes hacer chistes de la 4T o de cómo está el tráfico en la Diana. O sea, no es una obra de chistorete, de morcilla política ni nada. Entonces es una obra muy formal. Termina uno, da las gracias, se cierra el telón. No hay uno, ¿y cómo la vieron, raza? O sea, no es eso. Entonces,
no,
disculpe, señor, qué bien que le gustó. Mañana tenemos dos funciones en las galerías de Cuento de Navidad Musical, 5:00 y 7:30. Y si quiere volver a ir, pues si quiere, haga una seña. Yo fui el que dijo eso y yo te saludo en cortito. O sea, léeme los labios y te digo, hola, señor, que escribió al programa. ¿No?
Oye, Adal, llega Navidad y tú vuelves a cumplir tu sueño de volver a ser Scrooge y de traer un cuento de Navidad.
Sí, era un sueño de chavo porque... Fíjate que éramos una familia, o lo somos, pero ahora ya muy esparcida. Los que eran nuestros primitos, los que éramos toda la bola de primos, pues ya todos se casaron, tienen hijos, inclusive ya hay primos con hijos adultos. Uh-huh. Y ya no es lo mismo, ya no te juntas en una casa, todos cuando éramos, todos correteábamos y prendíamos cohetes. Ahora hasta no debes de tronar cohetes en la calle por los perros también, que se asustan los animales. Y en aquel entonces llegó a mis manos el Cuento de Navidad de Charles Dickens y lo leí y entonces yo dirigí a mis primos y dijimos, vamos a hacer esto y vamos a representarlo con la familia. Y bueno, en aquel entonces dije, wow, el día que yo hiciera Scrooge, ¿no? Pero era un alucine de preadolescente. Y luego en otro rollo, por ahí en internet debe haber, por ahí en YouTube debe haber un segmento de un monólogo de otro rollo, de a long time ago, donde yo digo algo así, era un programa de Navidad, y digo, sí, porque yo odio la Navidad. Y dice, ay, me sentí Scrooge. Y luego volteó a cámara y dije, algún día haré Scrooge. Pero todavía no estaba hecha la versión musical. Uh-huh. La versión musical, hay una letrista, hay un compositor, y ese compositor de las canciones es nada más y nada menos que Alan Menken. Y Alan Menken, él escribió él hizo esta música. Y, por ejemplo, Alan Menken es el de la música y las letras es Lynn Ahrens. Y todavía Lynn Ahrens lo escribió con Mike Cochran. Y déjame decirte que, nada más para que sepan quién es Alan Menken, él compuso la música de La Sirenita y de La Bella y la Bestia y de otras películas más de Disney. Entonces imagínense cómo suena eso, cómo sonó el año pasado en el Galerías y cómo va a sonar mañana en el Galerías en dos funciones, 5:00 y 7:30.
Oye, justamente, ¿cómo sentiste cuando llegó a ti esta oportunidad de hacer el musical? Porque tú ya lo habías pensado quizás en teatro algún día,
sí.
Pero te llega la oportunidad del musical. ¿Te la pensaste mucho?
No,
al instante.
No, yo dije, ¿dónde pago? No, fíjate que el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, hace unas grandes producciones teatrales. Y en el 2019, justo la Navidad anterior a la pandemia, porque recordarás que en marzo valimos gorro todos, en marzo del 2020, en octubre del 2019 me hablan y me dicen, nada, queremos, de hecho me habla el que la produjo. Que ahora somos socios, Diego Cantú, me dijo, oye, Adal, estoy con los alumnos, exalumnos de artes escénicas y de todo esto del TEC. ¿Cómo ves que te quieren a ti de Scrooge? Todos los demás son exalumnos, unos ya son ingenieros, pueden ser vicepresidentes de compañías, etcétera, pero se juntan porque de estudiantes estuvieron en teatro en el TEC. Entonces vamos a montar Big Production con orquesta en vivo y todo. Y se compran los derechos universitarios, los college rights. Uh-huh. Entonces me dijeron, no, ya dale, te avientes. Y dije, pero claro, pero yo estaba en el 2019 en 2 más 2. Mauricio Islas, Consuelo Duval, Sabine Musier, Mónica Dion y tu servidor. Y entonces yo dije, oye, que alguien me supla en estas funciones para yo ir a hacer Cuento de Navidad. Entonces yo ensayé en México, ensayé con una coach de musical, vocal, y me aprendí la obra. Y cuando fui allá, ellos ya la tenían montada esperando a que yo me acoplara a la maquinaria. Entonces yo llego y digo, ya me la sé de memoria, vamos a darle. Entonces me decían, aquí, Adal, te cargan los fantasmas. Aquí, las cadenas acá. Aquí, te llevan por las escaleras. Aquí, tal. Entonces tuvimos 7 ensayos porque ya se la tenían ellos y ya me la tenía yo de memoria. Entonces, y aparte venía yo con coaching vocal. Entonces nos acoplamos, le hicimos 8 funciones sold out en el 2019 en el auditorio de allá de Monterrey, en el auditorio del TEC, en el Luis Elizondo. Fue sensacional. Y ahí nos surgió la idea de, oye, ¿y si agarramos los derechos profesionales, no los college rights, sino los professional rights? Y dijimos, pues va, pero que nos cae la pandemia. 2020, 2021, y diciembre de 2023 no la hicimos porque Adrián Uribe y yo andábamos de gira. Estuvimos un año y fracción de gira en los Estados Unidos con un show que llenamos en todos lados, a Dios gracias, que se llamó, bueno, se llama porque está en una plataforma, lo grabamos el especial, se llama Chavorrucos. Uh-huh. Y entonces, pues no la pusimos, pero dijimos, oye, el 2024, el 2023, perdón, tenemos que hacerla. Y por eso le hicimos Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Por eso estuvimos el año pasado en las Galerías. Hoy repetimos en el Galerías y las funciones son mañana 5 y 7:30 ahí en el Gran Teatro Galerías. Boletos en Bolete, ¿sí puedo decir?
Sí,
boletos,
claro.
¡Sí!
Por favor, si estás, ya sabes que es tu casa.
Gracias. Boletos en Bolete o en las taquillas del Galerías o métanse a uncuentodenavidad.com.mx. Ahí van a encontrar asiento, lugar y tabla. Yo recomiendo que vayan de 10 en adelante. Porque realmente no es una obra para niños. O sea, no es una obra de como Caperucita, con todo respeto, de ¿y dónde está el lobo? Y todos los niños gritan, ¡atrás de ti, Caperucita, atrás de ti! O sea, no es ese cuento. No es ese tipo de cuento. Que muy válido ese tipo de cuentos, pero este no es así. Esta es una producción grande con músicos, bailarines. Hay un número de tap impresionante. El público que ya la vio el año pasado, creo que puede hablar ampliamente de lo bonita que está puesta esta producción.
¿Qué eso te iba a decir? A ver, para la persona que decía, ¿por qué no saludó? Porque en el teatro se le llama una cuarta pared. Y entonces no se rompe.
No se rompe la cuarta
pared. Pero, Adal, a ver, si tú sí amas la Navidad, a ti te gusta realmente la Navidad, y más...
Las caras.
Has disfrutado la Navidad desde que eres papá.
La disfruto más, obviamente.
Sí.
La disfruté de niño. Luego hay una época en que dices, ¡guácala la Navidad! Ir a casa de las tías y
pero
los tíos.
Pero siempre te ha gustado, realmente.
Siempre me ha gustado la Navidad, pero entonces, imagínate, mi hija tiene 23 años, uh-huh. Mi hija Paola. Y haz de cuenta que recién nacida no, pero a los 2 años, 3 años, que la cargaba yo para que pusiera la estrella, ¿no? En el árbol y todo. Pero normalmente mi exmujer y mi esposa, Carla, mi esposa uh-huh. actual, ama la Navidad. Ellas sí contagian el espíritu navideño. Me las busqué parecidas en eso, ¿no? Entonces, yo soy un poquito... Yo soy un poquito Scrooge.
Te iba a preguntar. ¿Qué fue lo que te enamoró este personaje? ¿En qué te sentiste identificado que desde muy chavito tú ya decías, quiero ser Scrooge?
Sí, primero porque me encanta el arco que tiene. Le llamamos arco al público que nos está viendo, cuando el personaje empieza en negro y termina en blanco, por todos los matices grises, ¿no? O de colores, como quieran llamar, pero termina en un punto y acaba en otro punto el personaje. Y me encanta porque se redime. Este cuento, y más la producción musical con música en vivo, este cuento es un cuento de Navidad, te da el mensaje de la empatía. Es un desgraciado Scrooge, o sea, le paga mal a sus empleados, no da un donativo a los pobres, uh-huh. le chocan los niños, uh-huh. nunca se casó, nunca y cuando el fantasma del pasado, que es el primer fantasma que lo lleva a ver su vida, cuando lo lleva al pasado, Scrooge se da cuenta de las heridas que tiene y que no ha sanado. Y entonces esta es una lección de empatía, de decir, pues algo tiene, no sé, mi vecino, ¿por qué se porta así mi vecino? Estamos hablando de la vida real. ¿Por qué es así mi suegro? ¿O por qué es así el jefe, no? ¿Por qué es tan maleducado, tan mal hablado, tan hosco? Uh-huh. Porque tienen heridas de infantiles que no sanaron. Abandono del padre o de la figura materna, o tuvo carencias de cosas básicas, etcétera. Entonces, Scrooge le pasa eso a Scrooge. ¿Y por qué yo me sentí identificado? Pues no tengo eso, afortunadamente, pero de repente el rollo de... Me choca, por ejemplo, en la Navidad, me choca que la gente va a agarrar el pedo a Navidad. Y digo, sí se te olvidó de que es la Navidad, ¿no? Y la gente es, vamos a chupar, ¿y cómo que te vas, güey? Estamos festejando Navidad. Y digo, hello, sí saben de qué trata Navidad, ¿no? Porque se les olvida, al público se le olvida. Y entonces a mí me inculcaron que la Navidad era el nacimiento de Jesús. Y de repente ya de adolescentes, pues órale, sírvete la copa. Y perdimos el rumbo. Y yo creo que ya cuando fui papá, volví a recuperar ese espíritu navideño. Pero hubo unos años en que decía, entonces, ¿de qué se trata la Navidad? Si mis primos, si todo el mundo viene a agarrar la jarra, ¿no? Entonces, y todos escruchamos, todos somos Scrooge en algún momento. Estás en Navidad, se supone que es época de unión, de armonía, de paz, de estar en conexión con el otro ser humano. Vas en el tráfico, no hay juguetes y le dices al gerente de la juguetería, ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué no traen juguetes para todos los niños? ¿Qué no ve que es Navidad, imbécil? O sea, y dices tú, Scrooge, calma, Scrooge. Y de repente a mí, te pueden decir a ti o a quien sea, oye, la fiesta de Navidad, la cena va a ser en casa de la tía Gertrudis. No, man, con ella, ay, no.
Hasta allá,
la salida ya, allá, a Tlaquepaque, no friegues. Y entonces te sale lo Scrooge. Sí. Y de repente, oye, que va a haber intercambio de regalos en la oficina. No, hombre, en la oficina están todos rotos, son todos viejos. Me va a tocar la pinche taza de la estación, ¿no? Otra vez. Y entonces, sí, todos escruchamos, todos somos Scrooge. La bronca es que ya se convirtieron en Scrooge todo el año. ¿Qué es lo que le pasa a Scrooge? Scrooge todo el año, de toda su vida, fue así. Pero cuando tú ves la historia dices, ah, caray, al papá lo metieron a la cárcel por no pagar las deudas. Y fíjate qué curioso. En la vida real, al autor de este cuento, a Charles Dickens, al papá lo metieron a la cárcel por falsificar cheques. Y acá la adapta y pone a Scrooge de niño, porque yo me veo, yo que soy el anciano Scrooge, cuando me llevan al pasado veo al niño Scrooge y el momento en que meten a la cárcel al papá. Y entonces dices tú, una herida. Luego el papá está en la cárcel y la mamá muere. Se quedan solos, su hermana y él. Y su hermana se deja de ver porque el niño va a trabajar. Y la hermana cuando ya crece y se casa y se embaraza, muere en el parto. Era más común que murieran en el parto más mujeres antes. Porque no eran los conocimientos médicos que hay ahora, o la falta de higiene o lo que sea. Y resulta que a Scrooge le muere la hermana y sobrevive el sobrino. Uh-huh. Por eso el sobrino en la época actual no lo quiere, porque le representa la muerte de la hermana. Y entonces él va creciendo con estas heridas. Se va el fantasma del pasado. No estoy spoileando porque es una obra de la literatura universal. Claro. Que yo creo que todo México la ha leído o la ha visto. Inclusive hasta, decía yo que hasta Rico Mac Pato ha sido Scrooge, ¿no? Disney lo hizo Scrooge.
Es verdad.
Y entonces él comienza a decir, viví en la pobreza y ahora voy a ganar mucho dinero y para no vivir lo que viví de pobre. Y entonces lo vuelve un ser avaro, porque no quiere que le falte el dinero como le faltó a su familia. Por algo su padre falsificó cheques. Y entonces el fantasma de las Navidades presentes lo lleva de paseo a ver cómo todos los demás, aunque tengan poco dinero o nada, lo comparten. Y él lo ve y dice, Dios mío, yo no soy así. Y ve que su empleado tiene a su hijo Timmy, el pequeño Timmy, resulta que tiene una enfermedad. Y él lo ve. No lo ven a él porque él va de la mano del fantasma. Y no lo ven a él. Y dice él, yo no sabía que el pequeño Timmy no podía caminar. Y el fantasma le dice, Cratchit, tu empleado, te lo ha querido decir mil veces y nunca has escuchado. Entonces nos refleja cómo somos. Cuando te toca la ventana, el niño que te pide algo en la ventana en el tráfico y tú dices, no traigo, ¿no? Somos Scrooge. Y entonces él ve que el pueblo completo trata, aunque sea con dos piezas de pollo tener una cena de Navidad. Y él que tiene dinero, como una porquería de cena con tal de no gastar.
Y sí, esa fue la entrevista con Adal Ramones y es así como llegamos al final de esta emisión de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, es apreciado que se queden los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que tengan un excelente fin de semana.